Mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, vuelta al cole. 1 millón de estudiantes comienzan las clases esta semana, aunque de forma escalonada en la Comunidad de Madrid. Hoy empiezan los más pequeños, los 600.000 alumnos de infantil y de primaria. En uno de esos centros escolares que vuelven hoy a abrir sus puertas, en el Colegio Lenebral en Collado Villalba, está Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Ni los 12 grados que marcaban los termómetros esta mañana aquí en Collado Villalba han enfriado la ilusión y las ganas con las que niños y padres villalbinos han inaugurado curso, por lo menos aquí en el Colegio Lenebral.
Volver a ver a tus amigos y luego jugar un montón con ellos.
Pues que por fin puedo ver a mis amigos, puedo jugar con ellos. Al final ya va a pasar el tercero y tengo muchas ganas de que empiece.
Yo me gusta porque ahora estoy con mis amigos, junto a mis amigos y voy a ver las profesoras.
Nada, fenomenal, muy contentos.
Pues con mucha ilusión de ver a todo el mundo, a los niños, a los padres, y también la rutina también hace falta un poquito, ¿no?
Más de 8.000 villalbinos de entre 0 y 18 años están escolarizados este curso en los 17 colegios e institutos y 4 escuelas infantiles con que cuenta la capital de la Sierra. Hasta ahora su alcaldesa, la alcaldesa de Collado Villalba, acompañada por la concejal de Educación, recorre ya las aulas del Lenebral.
Gracias, Pilar. La oferta educativa en la Comunidad de Madrid aumenta este curso un 27% con respecto al año pasado. En total, abren sus puertas 9 colegios públicos en las localidades de Madrid, Getafe, Parla, Navalafuente, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes, y 4 institutos en Madrid, en Paracuellos del Jarama y en Cubas de la Sagra. La otra gran novedad de la vuelta al cole este año es la presencia de la asignatura de robótica en el currículo de la educación secundaria obligatoria de la ESO. Cambiamos de asunto. También se inaugura hoy el año judicial. El rey Felipe VI lo preside este mediodía en el Tribunal Supremo, un acto en el que se estrena la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El anfitrión del acto será el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Durante su intervención, Lesmes expondrá sus próximos planes para el Alto Tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, y como es habitual, el fiscal general dará a conocer la memoria del Ministerio Público relativa al 2014. En clave económica, la Comisión de Presupuestos del Congreso inicia el debate de las más de 4.000 enmiendas parciales de los grupos políticos han presentado al proyecto de presupuestos para el 2016, incluyendo el centenar de enmiendas de los populares, que renunciaron a incorporarlas directamente en la fase de ponencia. En Onda Madrid, Pedro Saura, portavoz del PSOE en esta comisión, señala a Mariano Rajoy como el responsable de haber dejado una herencia al próximo gobierno.
Si el gobierno hubiese querido que este año se aprueben los presupuestos para el año que viene, lo tenía fácil. El señor Rajoy puede adelantar las elecciones unos meses y se aprueban los presupuestos antes de que se acabe el año, y lo aprueba el nuevo Parlamento y el nuevo gobierno. Eso es lo más democrático. Lo que ha hecho el gobierno es utilizar las instituciones en beneficio del Partido Popular nuevamente.
Seguimos con más números. Cita esta hora en la bolsa. El IBEX 35 abre la sesión en verde. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, los datos de las balanzas comerciales, tanto de Alemania como de China, parece que hoy están gustando a los inversores y eso hace que apuesten por el color verde. Subida del 1,30% para el IBEX 35, 9.930 puntos, prácticamente el nivel más alto de la jornada, y de momento compras en la renta variable, unas compras que también se está dando en otros mercados europeos como el francés, el alemán o el italiano, aunque como viene siendo habitual en las últimas jornadas, las subidas en esos mercados son ligeramente superiores a las que registra la bolsa española. En cuanto a los integrantes del IBEX 35, destaca Enagás con una subida del 1,90%, también sube el Banco de Santander con fuerza, el 1,70%, una subida prácticamente idéntica a la que registran los títulos de Acciona y de BBVA. En negativo, Abengoa hoy se convierte en el farolillo rojo de la jornada con una caída de prácticamente el 5%. También cae con fuerza UHL, que pierde el 1,70% y que de momento es claramente la peor compañía de la semana. En lo que respecta a la prima de riesgo, la encontramos en el entorno de los 147 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Eje de Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía el tráfico es muy intenso, ya sin paradas en la M40, en la vía de circunvalación, en los túneles del Pardo, en sentido norte. En ese tramo hay que circular todavía con especial cuidado. En el resto hablamos ya de tranquilidad.
Gracias, DGT. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Queda todavía una circulación muy difícil, complicada, con retenciones en la M30. No termina de normalizarse el tráfico en el tramo comprendido entre la zona de Méndez Álvaro y hasta alcanzar el Nudo de la Paloma. Ese recorrido todavía, como decimos, muy congestionado. Pueden utilizar alternativas, la zona de García Noblejas, Arturo Soria puede ser una alternativa. También se circula con mayor agilidad por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela e incluso una de las mejores, la avenida de Menéndez Pelayo y Príncipe de Vergara.
Gracias, Margarita. Terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fresquita en la Comunidad de Madrid, vuelta al cole con temperaturas algo más bajas, pero poco a poco el sol va a ir calentando y hoy, sin obstáculo de nubes, hará levantar el mercurio cerca de los 27-28 grados a primeras horas de la tarde. Vuelve el tiempo más estable, con temperaturas que lenta y gradualmente irán subiendo en próximas jornadas.
Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid. Esto que tienen ustedes entre manos en estos momentos, que tenemos entre manos nosotros, también es un programa que se llama Hoy en Madrid, que ha empezado a las 8 de la mañana, que acabará a la 1 de la tarde. O sea que tenemos unas cuantas horitas todavía por delante. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, 3 para ser exactos.
Ya como que te ha cambiado un poco la cara, ¿eh? Ya se te está empezando a poner cara de trabajo, fíjate. Mira, ayer venías con cara de vacación.
Eso es cierto. Siempre dicen que el segundo día es peor que el primero. Porque el primero vienes como emocionado, vas a ver. Esto es como cuando uno vuelve al cole, que hoy hay muchos chavalillos pequeños de infantil, ¿cierto?, y de primaria. De hecho, vamos a estar con ellos en un cole de Madrid. Estás emocionado porque vas a ver otra vez a tus compañeros, les vas a contar qué tal te lo has pasado. Uh-huh. Das besos y abrazos a todo el mundo. Pero el segundo ya...
Nadie te ha besado hoy.
Hoy no me ha besado nadie.
Has llegado al trabajo y ya... Venga.
Me han saludado, hola. Y ya está. Y ayer la gente te besaba y te abrazaba.
Y te decía qué morena, qué guapa. Morena, hoy ya nada. Guapa.
Hoy ya no, porque ya tengo ojeras. Ya ha sido el segundo día. Me ha costado levantarme hoy.
¿Y por qué?
No lo sé. Ha sido tremendo. Qué sueño, como si llevara 15 días madrugando.
A lo mejor necesitas unas vacaciones, fíjate.
Pues si a ti no te importa, yo las cojo.
No, es que está pensando que yo también necesito unas vacaciones ya. Pero bueno,
pues estamos apañados.
Que no es plan. Me parece que no es plan, que los planes van por otro lado.
Van por otro lado, por hacer un programa de radio, claro que sí, como os hemos comentado, hasta la 1 de la tarde. Anda que no nos quedan historias de las que hablar, historias que contaros. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la nulidad matrimonial. Hay una nueva aprobación del Papa Francisco para reformar el Código de Derecho Canónico. Esto se traduce, por ejemplo, en que aquellos, oye, que estéis pensando en solicitar la nulidad matrimonial, que sepáis que se va a poder hacer de una manera más ágil, más sencilla y además más barata, que siempre han dicho que esto era carísimo y que además era muy complicado conseguirla. Bueno, pues tenemos cambios, ya sabéis que el Papa Francisco está revolucionando el Vaticano y también ha tenido algo que decir al respecto de esta nulidad matrimonial de la que vamos a hablar. Hoy es martes, el que viene pletórico es el doctor Luis Gutiérrez Serantes,
que para él...
Que lo hemos recuperado para esta temporada también.
Claro, es su primer día de vuelta y hoy está contando, bueno, pues que se lo ha pasado en grande en Asturias y en Galicia, ¿eh? Ya te digo que no viene moreno.
No.
No viene blanquito porque como buen médico, pues se protege mucho.
No será porque no ha hecho buen tiempo, porque, hombre, el mes de agosto ha estado así, pero el mes de julio hizo un tiempo... calurosísimo en todo el país.
Que el sol es muy peligroso, que él predica con el ejemplo.
Madre
mía.
Y que
factor total. Bueno. Para no llegar.
Con él nos vamos a mirar el ombligo dentro
de un ratito. Nos vamos a mirar el ombligo si podemos. Porque vamos a hablar de kilos de más. Y no sé yo si mirando hacia abajo vamos a ver no el ombligo.
Hombre,
tenemos
si estás
datos.
Muy delgadita, no. En este caso te puedes ver bien el ombligo si
bueno,
tienes
no te
tripa.
Creas. Yo recuerdo siempre la tripa de mi tío y el ombligo no se ve, ¿eh? Yo lo veo...
¿Qué pasa? Que tu tío tenía una tripa espectacular.
Inmensa. Él no sabe el ombligo ni de casualidad, ¿eh? Ya te lo aviso y te lo anuncio. Un beso, tío, que te quiero yo mucho. De 3 a 5 kilos nos dicen que habremos engordado de media durante este verano. Yo no sé si te has pesado
pues,
o no.
Algunos. Yo es que en verano adelgazo.
¿Ah, sí?
Siempre. Sí, sí, sí.
¿Y eso?
Pues porque llevo una vida más sana, más regular, como mis horas, me paseo, nado, me hago ejercicio, duermo mis horas.
Es usted muy rara.
Es que durmiendo poco se engorda.
Se engorda,
y
es cierto.
Y yo que duermo nada.
Pero tomamos más heladitos, nos vamos más de cañas, tomamos más
pescadito
frito.
Las quemamos.
Pues serás tú,
corriendo los encierros del pueblo.
Yo en la tumbona no quemo nada.
Ya, bueno.
Vuelta y vuelta, que no, que
bueno,
no.
Que es verdad, que unos vienen con más y otros vienen con menos. Y en este caso vamos a hablar de los que vienen con más.
De los que vienen con más. Vale. Y os vamos a ofrecer alternativas para que sea relativamente sencillo perder esos kilitos de más en un mes, que hay que tomárselo con calma. El bisón americano también va a ser protagonista aquí en nuestro programa, porque es que el bisón americano ha llegado a Madrid. ¿Vale?
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Se han encontrado ya algunos ejemplares a un kilómetro de la casa de campo, al ladito de donde estamos nosotros.
Ah, que han venido y que están por ahí sueltos.
Sí, 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 que están por ahí sueltos.
Ya.
Hoy vamos a hablar de nuevo de ese fenómeno, de esas especies invasoras, porque obviamente el bisón americano no es muy madrileño. Que digamos, no es un fenómeno que afecta solo a la Comunidad de Madrid, afecta a nivel global, a nivel España, a nivel nacional, y por eso vamos a hablar de, bueno, pues lógicamente, qué supone algo así. Por cierto, que hay también denuncia por parte del sector hotelero, denuncian que han aumentado el número de apartamentos turísticos fuera de la ley, esos apartamentos turísticos que ellos denominan pirata, y que según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, serían más de 8.000, nada más y nada menos.
Fíjate, que estamos hablando de una economía sumergida en este caso, que afecta a muchas personas
claro,
que se benefician y otras que, en fin, entran en el juego. Unas veces sabiéndolo y otras veces sin saberlo.
Sin saberlo, porque es verdad que muchas veces, oye, pues tampoco sabes.
Y alquilas
si
un apartamento que has visto anunciado.
A la ley o no.
Claro, efectivamente, no es tu obligación tampoco saberlo.
No.
Quien tiene que saberlo y quien
Hombre,
tiene que cumplir
que
con la ley es quien lo pone en alquiler.
Se nota un poquito por el precio, yo creo, pero no lo sé, que no uh-huh. soy yo habitual de los apartamentos
turísticos en Madrid.
No. Pues mira, aquí en casa suelo residir en la mía propia.
Y no la tienes alquilada.
Ese problema.
Muy bien, ¿a quién felicitamos
pues
hoy?
Pues venga, hoy la manera sencilla de empezar este programa sería felicitando a las natividades, porque es la natividad de la Santísima Virgen María, pero recuerdo que en esta ocasión, durante esta nueva temporada, estamos buscando esos otros santos más complicados. Así uh-huh. que hoy vamos a felicitar a Corviniano.
Corviniano.
Sí, hoy es San Corviniano. Corviniano viene de cuervo. ¿Vale?
Vaya.
Y he encontrado hasta Corviniano famoso. Yo lo desconocía, ¿eh? Pero el rey Balduino I, el rey de Bélgica, que estaba casado uh-huh. con Fabiola de Mora
sí.
y Aragón, se llamaba Corviniano.
Corviniano.
Era uno de sus nombres.
¿Cómo se dirá esto en belga?
Ay, pues
Corviniano. Fíjate.
Ahí ya me has pillado. Ahí
bueno,
ya me has
y significa
pillado.
Cuervo.
Cuervo, sí.
Bueno, como no habrá muchos corvinianos que nos estén escuchando, digo yo. No sé, pues tampoco, en fin, es que, hombre, llamarte cuervo...
Es un poco feuco.
Sí, mira, es de los pocos nombres que tiene un significado así un poquito...
Pero si algún corviniano nos está escuchando y quiere reivindicar su nombre, por ejemplo, el correo electrónico hoy@ondamadrid.es y luego vuelvo yo y digo, no se ha escrito corviniano.
Perfecto, pues hasta luego entonces.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I
we'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me. Thinking out loud, maybe we found love right where we are.
Bueno, pues como ya les adelantaba Belén Almonacid, el Papa Francisco ha aprobado una reforma del Código de Derecho Canónico destinada a simplificar, agilizar y abaratar los procesos de verificación de nulidad matrimonial, la anulación del matrimonio, que es como lo conocemos todo, que es un proceso que efectivamente tiene fama de ser muy largo y de ser muy caro. Nos acompaña Andrés Vilacova, que es abogado experto en derecho canónico. Señor Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hasta ahora este proceso de anulación matrimonial es efectivamente, como todos pensamos, tan largo y tan caro.
Bueno, la verdad que tenemos esa conciencia. En principio, estamos acostumbrados a ver en las revistas los procesos de nulidad matrimonial de la gente famosa y decimos, bueno, esto cuesta un dineral. Es verdad que en tiempos esto data de cuando era jurisdicción exclusiva. Es decir, recordemos que en España el divorcio existe desde el año 1981 y con carácter previo, al no existir, quien quería, poder separarse de su pareja, tenía que acudir a un procedimiento de separación dentro de la jurisdicción canónica o bien acudir a la nulidad. Entonces, eso sí que era algo que encarecía, puesto que al ser algo especial y ser pocos los abogados expertos en esta materia, pues cierto es que el coste era elevado. Hoy en día no es así. Realmente no es tan en España. Yo me refiero en España, que es lo que conozco.
Sí.
En España no es así. Lo que tenemos que recordar, que lógicamente el Papa tiene que dictar normas para la Iglesia Universal, por tanto para el mundo entero, y él mismo ponía un ejemplo que tuvo que expulsar a una persona del Tribunal de Buenos Aires porque exigía $10,000. Imaginemos lo que son $10,000 para nosotros, unos 7.000 euros, pues en un país como puede ser Argentina, donde la economía es inferior. Entonces, lo que se trata es de intentar agilizar. Principalmente ya no es tanto el tema del económico, porque podemos poner el ejemplo del Tribunal Eclesiástico de Madrid, que tiene lo que se denominan los patronos estables, que son personas expertas en derecho canónico puestas al servicio de los fieles que le llevan gratuitamente la nulidad. Es decir, no cobran ningún tipo de honorarios. Y aparte también, si las personas que quieren solicitar una nulidad o a las cuales su pareja les ha solicitado la nulidad y quieren personarse en el procedimiento, pueden acudir al patrocinio gratuito, que sería, para que nos entiendan nuestros oyentes, como el turno de oficio del Colegio de Abogados, el turno de oficio que se establece para la gente que, demostrando unos ingresos pequeños o incluso demostrando que tienen unos ingresos más elevados, pero que las cargas que tienen entre hipoteca, pensiones de alimentos, etcétera, pues les es bastante complicado acceder a un procedimiento de nulidad, no solamente se les pondría un abogado y un procurador de oficio, sino que no pagarían tampoco las tasas judiciales, ni siquiera los peritajes.
Fuera ya del aspecto económico y teniendo en cuenta que cada caso evidentemente es diferente, cada caso es un mundo, ¿cuánto viene a durar más o menos, por término medio, un proceso de anulación matrimonial?
Bueno, en principio el Código Canónico establece que en primera instancia, lo que es hasta una primera sentencia, debe durar no más de un año. Y en segunda instancia, esa segunda sentencia, 6 meses. Y aquí es quizás donde venga el mayor problema. Para obtener la nulidad matrimonial se necesitan 2 sentencias favorables. Nosotros estamos acostumbrados a que si ganamos una primera sentencia, nosotros ya no tenemos que hacer nada más. Se nos ha otorgado lo que pedíamos, es decir, ya tengo la nulidad de matrimonio, pero en el fuero canónico se necesita que esa sentencia sea revisada por el Tribunal Superior. Es decir, si tú ganas, para que nos entiendan nuestros oyentes, he ganado y me han otorgado la nulidad en esta primera instancia, tengo que acudir a un segundo tribunal para que ratifique esa decisión. Y eso es lo que hace que el tiempo sea más largo.
Y eso es lo que el Papa quiere suprimir en este momento.
Entendemos que por ahí debe ir ahora estos dos motus propios que va a sacar el Papa Francisco. En principio deben ir por agilizar el proceso encaminado a que no sean necesarias dos sentencias, o si lo fueran, podamos quitar un poquito de burocracia al asunto. Pero mire, le voy a poner un ejemplo, Eli, y lo vamos a ver muy claro. Yo tengo ahora mismo una nulidad en el Tribunal Eclesiástico de Madrid en el cual los testigos viven en Paraguay. Claro, esto por mucho que queramos agilizarlo a través de normativa, el Tribunal de Madrid se tiene que dirigir al Tribunal de Paraguay, el de Paraguay se tiene que dirigir y encontrar a esos testigos, que no es tan sencillo como aquí en España, a través del correo no funciona igual. Para que se haga una idea, desde que el Tribunal de Madrid, en este caso, manda la carta con todos los testigos que hay que citar, tarda un mes en llegar solamente, en llegar por correo al Tribunal de Paraguay, de la ciudad de Paraguay donde es. Entonces, hay casos especiales donde siempre va a haber una tardanza, pero por el propio caso. En cambio, los casos que tenemos aquí, los casos en los cuales lo tenemos todo controlado, me refiero a controlado, es decir, los testigos viven, imaginémonos, en el Arzobispado de Madrid o aledaño, o viven en España, y la comunicación es cierto que se debe agilizar y debe ir bastante más rápido. Tenemos que descargar el procedimiento, quizás lo tendremos que descargar a la hora de limitar testigos. Aquí en el Tribunal de Madrid, por ejemplo, ya las partes pueden aportar un número máximo de 4 testigos, porque tampoco tiene sentido llevar 15 testigos, realmente. Es decir, con 4 testigos que conozcan los hechos, que puedan declarar, pues debería ser suficiente. Las pruebas periciales que hay que hacer, imaginémonos, si son capítulos de naturaleza psíquica, capítulos de nulidad, pues que los peritos no estén colapsados, es decir, incrementar el número de peritos que puedan acceder o que accedan al elenco de peritos del propio tribunal para que pueda darse también esa agilidad en ese periodo de fase probatoria. Entonces, al final sí podemos ir descargándolo.
¿Cuáles son los argumentos más frecuentes que suelen dar las parejas que quieren disolver su matrimonio?
Bueno, yo creo que el capítulo principal que se suele invocar es el de grave defecto de discreción de juicio. Es decir, para que nos entiendan nuestros oyentes, el consentimiento, el sí que damos en la Iglesia, porque estamos hablando, y es importante decirlo, de una nulidad, no de una anulación.
Exactamente.
Porque la anulación significa que el acto ha nacido, pero sus efectos se dejan para que nos entiendan los oyentes, se dejan en cero, no tiene efectos. Y la nulidad es que el acto nunca ha nacido. Es decir, ese sí que hemos dado en la Iglesia es inválido. Un ejemplo claro, imaginémonos una chica que queda embarazada con 17 años y la obligan a casarse por el que dirán, porque cómo vas a estar con esta edad siendo madre soltera, y la fuerzan a casarse. Lógicamente, esta chica tiene una obligación de casarse porque tiene miedo. Le están imponiendo ese matrimonio. Eso no puede ser nulo, porque ese sí que ella está dando no es válido, no es libre. Y el sí tiene que ser libre, ese consentimiento a ese matrimonio canónico. Esto sería un capítulo, por ejemplo, si el miedo o esa obligación viene de fuera. Es el miedo porque tengo que casarme. Pero si fuera ella, imaginémonos este mismo ejemplo, esta chica de 17 años se queda embarazada y dice, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa y decirle a mis padres que estoy embarazada? Tengo que llegar y decirles, papá, mamá, estoy embarazada, pero me voy a casar. En este caso, digamos así, la pistola en la cabeza para casarse se la pone ella, es una falta de libertad interna. Pues todos estos capítulos que son de grave efecto y discreción de juicio, es decir, no tener el juicio suficiente, la tranquilidad de espíritu y de conciencia suficiente para valorar el matrimonio como institución. El matrimonio en particular, es decir, mi matrimonio con esta persona, qué es lo que espero, qué proyecto quiero, etcétera, es lo que hace que el matrimonio sea nulo.
Bueno, y por último, señor Vilacova, alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en iniciar un proceso de nulidad matrimonial, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Qué pasos tiene que dar?
Bueno, lo primero que debe hacer es o acudir a su sacerdote, a su párroco, si tiene confianza en él, o acudir al Tribunal Eclesiástico de la ciudad donde se encuentra. En Madrid, por ejemplo, se encuentra sito en la Plaza de la Almudena sin número, en la entrada principal de la catedral, la puerta principal, la que está enfrentada o enfrente al patio de armas del Palacio Real, ahí puede acceder y puede preguntar y dirigirse a una persona experta en derecho canónico. Ahí sí que quiero indicar que hay que tener mucho cuidado, porque una nulidad matrimonial no es un divorcio. En un divorcio no se entra a valorar la relación interpersonal. En un divorcio simplemente, si se alega que hay falta de afectio maritalis, es decir, yo ya no te quiero, no quiero seguir contigo, se concede el divorcio directamente. En la nulidad hay que demostrar. Hay que demostrar que esa relación interpersonal no ha funcionado, pero no ha funcionado no por el mero hecho de que no haya funcionado, sino porque es imposible que funcione, o porque no hemos acudido adecuadamente, porque hemos excluido alguna de las características esenciales del matrimonio canónico. Pensemos que el matrimonio canónico es una comunidad de vida y amor conyugal que está encaminado a la procreación y educación de la prole y al bien de los cónyuges. Es decir, eso es lo que es el matrimonio para la Iglesia. Todo lo que se salga de ahí no es un matrimonio canónico y, por tanto, es nulo, por mucho que hayamos dicho sí en la Iglesia.
Y ya la última, definitivamente, señor Vilacova. Esta iniciativa que ha tomado el Papa Francisco, ¿cómo la valora usted? ¿Cree que es algo positivo para las personas, ya no solamente para las personas que se puedan plantear en un momento determinado la nulidad matrimonial, sino para toda la comunidad católica?
Pues, Eli, yo no es que lo considero positivo, yo lo considero fantástico. Porque al fin y al cabo tenemos que estar pensando que la Iglesia lo que quiere, el fin último de la Iglesia, es salvar las almas. ¿Qué mejor manera de tener una Iglesia que sea como tiene que ser, madre, que acoja a todos sus miembros, que acoja a todos como hermanos, que facilitar? Cuidado, facilitar no quiere decir
propiciar.
Que lo propiciemos, pero facilitar que aquellas personas que consideran que su matrimonio es nulo puedan obtener esa declaración de nulidad.
Bueno, pues nos quedamos esperando a que entre en vigor, efectivamente, esos dos motu propios que el Papa ha puesto sobre la mesa y que van a salir adelante dentro de muy poquitos días. Andrés Vilacova, abogado experto en derecho canónico, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar un poco las cosas una vez más. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Del perro de Pavlov, ya saben ustedes, ¿no? Que le enseñaban la comida y empezaba a salivar. Pues nosotros aquí escuchamos la musiquita y nos empezamos a mirar el ombligo tan ricamente el que pueda, porque no todo el mundo puede. Ya lo decíamos antes, a veces las vacaciones nos hacen adelgazar un poquito porque hacemos más vida al aire libre, porque hacemos más ejercicio, porque salimos más, porque entramos, porque, en fin, las comidas son más ligeras. Y otras veces uno utiliza sus vacaciones como Belén Almonacid, tumbada en la hamaca todo el día, haciendo sus smoothies y comiéndoselos, que es lo peor. Y mucha sangría, mucha paellita, mucho, en fin, reposo. Y luego pasa lo que pesa, pasa lo que pesa, efectivamente, o pesa lo que pasa. Luis Gutiérrez Serantes, doctor, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien, muy bien, muy tranquilitas, he estado por la zona norte de España. Paisaje colorido, comida, mucha comida.
No hay sitio donde mejor se coma, y lo dice alguien de Bilbao, cuidado, que en Asturias.
Sí, sí,
yo en Asturias es que voy y es que no puedo ir. Puedo ir porque es que me voy dos días, me vengo con 4 kilos de más.
El problema está en la calidad y la cantidad.
Sí.
Porque el alimento es de calidad, pero también se come cantidad.
No, es que te ponen unas raciones que es que no se las saltan, vamos, una legión.
Póngame usted media. Y entonces me
para
traía,
dos. Entonces póngame media para dos.
Claro, entonces nos traía
sí.
La media y digo, pero oiga, si esto es 1:30 en Madrid.
Ya. Sí, sí, efectivamente.
Decía, no, no, esto es muy poquito.
Es increíble. Y ¿sí? La gente hoy no está más gorda que en el resto de España y comen muchísimo.
Sí, hombre, posiblemente también hagan más ejercicio, caminen más, anden más, ¿no? Y eso sí es posible, quemamos o queman más calorías, ¿no? Pero realmente comen bien, francamente muy bien.
Bueno, pues debo ser un caso atípico porque yo normalmente en vacaciones adelgazo. Y seguramente porque duermo más. Es que sí, dormir más, sí, sí. Yo leí hace relativamente poco que hay un estudio que demuestra que dormir poco engorda.
Eso es
que
cierto,
era justo lo contrario de lo que pensábamos de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, cuanto más tiempo estés tumbado en la cama y en reposo, pues más engordarás. Pues no es así.
No, sobre todo lo que necesita el ser humano es descanso. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en la cama, puedes estar horas, pero tienes un sueño entrecortado o te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, tu sistema hormonal se altera, cambia, y entonces te entra hambre por la noche, vas a la nevera, coges alimentos sobre todo muy, muy calóricos, porque uh-huh. son los que te dan placer cuando lo estás comiendo, y entonces esto es un problema, y realmente se produce la obesidad. Más frecuente en la persona insomne, con problemas de dormir, la obesidad, que en aquellas personas que duermen a pierna suelta.
Bueno, pues independientemente de que dormamos más y mejor en vacaciones, lo cierto es que también cometemos algunos excesos, y la media de lo que engordamos aproximadamente en la época estival está entre 3 y 5 kilos.
Sí.
5 kilos ya son unos cuantos kilos, ¿eh?
Sí, sí, 3 y 5 kilos ya se nota.
Hombre.
Obviamente que se nota. Y la cuestión está, primero cambiamos nuestros hábitos. Cambiamos nuestros horarios, por ejemplo, uh-huh. y cambiamos los horarios de sueño. Nos acostamos más tarde, y si habitualmente no tomamos alcohol, porque estando de vacaciones no nos vamos a tomar una cerveza, unos vinos, nos tomamos
o una sangría entera.
Claro, ¿y por qué no comemos o cenamos de raciones y empezamos a pedir uh-huh. frituras? Si estás añadiendo, claro, las calorías que te oferta el aceite, si es de oliva, maravilloso, pero claro, también tiene calorías. Hay quien hace más ejercicio, pero es cierto que hay quien hace muchísimo menos ejercicio. Nos tomamos nuestros helados, es decir, cambiamos nuestros hábitos, y por lo tanto el coger kilos es mucho más sencillo, sí.
Bueno, es que además hay mucha comida engañosa, ¿eh? en verano, por lo menos. Voy a tomar un refresquito, ¿no? Un refresquito sí. Tiene una cantidad de calorías,
claro.
Importante.
Sí, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de hidratos de carbono y grasa. No nos podemos olvidar, ¿no? Saboriza. Y por lo tanto estamos consumiendo gran cantidad de caloría cuando tomamos más refrescos, no refrescos naturales, sino ya me estoy uh-huh. refiriendo al refresco enlatado, porque claro, si nos hacemos un zumo de naranja y no le añadimos azúcar es maravilloso, uh-huh. pero el problema está que abusamos de los refrescos, ¿no? Con esto no estoy hablando nada contra las grandes productoras, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes que si abusamos de los refrescos el riesgo de tener obesidad es muy alto. Y vamos a hablar y vamos a tratar este asunto, Eli, de los kilos que hemos ganado, y seguro que...
Ya nos queremos quitar antes de Navidad para volverlos a coger después, claro.
Ay,
es que
bueno.
Si no, no
eso
puede ser, claro, es
eso
que si no va sumando,
sí, porque...
tienes que restar para volver
no.
a sumar.
Sí, porque Navidad lo tenemos ahí mismo, ya, no. Como aquel que dice.
Uy, qué depresión, déjate, todavía queda bueno, un ratito.
También hablaremos de la, uh-huh. de la depresión, pues vacacional si tenemos tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero vamos a intentar ayudar a todos nuestros amigos y amigas a quitar, ¿no? Estos kilos que hemos cogido. Claro, siempre decimos prácticamente lo mismo, ¿no? Mire usted, coma menos de esto, coma menos de lo otro, haga más ejercicio. Pero claro, si quiere saber algo más, ¿qué podemos hacer más? ¿Hay algún método novedoso? ¿Hay algo nuevo que podamos hacer para eliminar esos kilos que nos sobran? Bueno, pues para eso tenemos con nosotros a Rubén Bravo, que es especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Rubén Bravo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, que llegan las prisas ahora, que hemos cogido unos kilillos. Algunos han cogido unos kilillos en vacaciones. Por cierto, ¿tú has cogido algún kilillo,
no,
Luis?
No, no
tú
no
estás en...
Bueno. Bueno, miento, cogí un kilo, pero lo he perdido rapidísimo en cuanto he llegado a Madrid.
Nada, lo has dejado en la sí, frontera sí, directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero lo cierto es que es verdad que en verano a veces cogemos kilillos de más y entonces llegamos a nuestra rutina habitual y lo que queremos es lo de siempre, que es bajarlo y bajarlo muy rápidamente.
Sí, es muy habitual el querértelo quitar cuanto antes, y es importante también, ¿no? Porque si, como bien indicaba Luis, el al final las Navidades están cerca, pero cerca. Y como dejemos esos 5 kilos poquito a poco, vayamos perdiéndolos, pero luego cogiéndolos el fin de semana, y no nos los quitamos, se nos juntan con otros 3 o 4 de las Navidades, y entonces pues podemos pasar de un pequeño problema de sobrepeso a un problema un poquito más grave, que sí se nos va a hacer cuesta arriba, ¿no?, para quitarlos.
Rubén, ¿hay algún tipo de dieta? Bueno, dietas ahí a patadas, uno da un golpe y salen 800 clases de dietas, que son todas las que te recomiendan todos los amigos. ¿Existe algún tipo de dieta realmente ideal, o las dietas deben ser personalizadas para cada tipo de, dependiendo un poco de los factores de cada uno, de la edad, del peso, del tipo de vida?
Bueno, hay dietas, digamos, que plantean unas pautas generales, o como por ejemplo una dieta que tenemos nosotros, que es la dieta de los días alternos, que incluso nos propone menús, pero claro, él luego tiene que coger un profesional ese planteamiento de dieta que encaje bien con la persona que se presenta en su consulta y hacer las modificaciones adecuadas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los pacientes que tienen que perder peso, pues a lo mejor tienen insomnio, tienen hipertensión o tienen el colesterol alto. Entonces, ya que nos planteamos perder peso, también tenemos que meter dentro de la ecuación la salud e intentar mejorar esos problemas de salud a través de la nutrición, ¿no?
A mí esto de la dieta de los días alternos me ha gustado. ¿En qué consiste? ¿En que un día haces dieta y otro no? ¿O esto es un poquito más en serio?
Pues un poquito esa es la línea, ¿no? Nosotros hemos detectado que las personas de países desarrollados, los que viven en la ciudad, no tienen mucho problema para realizar o ajustarse a un plan nutricional un poquito, digamos, más restrictivo entre semana, porque entre que se levantan, están en el trabajo, luego pues llegan por la noche, digamos que se hace más ameno, ¿no? Pero el problema viene en el fin de semana donde, bueno, pues ya estamos más relajados, donde tenemos más tiempo libre, donde nos apetece, y además aquí los españoles, siempre que hacemos algo, siempre comemos, siempre cenamos, siempre tomamos un aperitivo, entonces aquí realizar dieta restringe mucho y la sensación de estar padeciendo es mucho más alta. Nosotros lo hemos detectado y digamos que hemos combinado días depurativos con días de régimen normales y días sociales que los ponemos en ese fin de semana, pues para que la gente en el fin de semana se pueda tomar un trozo de tarta, una hamburguesa, una paella, ¿no?
Rubén, hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Una cosa, cuando una persona se pone a hacer dieta, el problema está en que a veces las dietas son monótonas. A mí este tema que vosotros habéis puesto en marcha, la dieta de los días alternos, me parece que es una dieta atractiva y además ahora nos vas a explicar en qué consiste esta dieta para ver que no es una dieta restrictiva ni muchísimo menos y que es una dieta adecuada para cualquier tipo de persona y sobre todo que no estáis eliminando ningún tipo de alimento. Lo que sí hacéis, las fases, ahora nos las explica, la fase depurativa, la de régimen y luego lo que denomináis la social, que podría ser en fin de semana. Y los alimentos que vosotros incluís, que son alimentos muy, muy comunes y alimentos que además a veces son saciantes también.
Sí, buscamos por un lado, primero, muchas comidas, cantidades pequeñas. De esta manera, digamos que la capacidad de flexibilidad que tiene el estómago se reduce, con lo cual llega un momento que la persona que la sigue comiendo pequeñas cantidades se encuentra llena, ¿no? Luego, por otro lado, cogemos alimentos que se encuentran en cualquier sitio, ¿no? No ponemos alimentos raros o hay que comprar sobres o hay que poner pastillas, no, alimentos tradicionales de corte mediterráneo, pescado, carne, legumbres, cereales, pasta, arroz, ¿no? Y luego también trabajamos mucho con la sensación de saciedad. Hemos ajustado todos los planes a nuestro biorritmo. Sabemos que por la mañana, a nivel hormonal, el cuerpo demanda energía, necesita energía, pero luego en la tarde-noche entra en una fase más de reparación celular, de mejorar el sistema inmunitario y de descanso, ¿no? Entonces, en la mañana hemos metido los alimentos con más energía, pues esos cereales, ese pan centeno, pero luego en la tarde-noche hemos ido a alimentos más reconstituyentes, más constructivos, como por ejemplo el pescado, como las nueces, como grasas saludables, y de esta manera, ¿no? Pues no solamente perdemos peso, sino que también pues vamos mejorando los niveles de salud, ¿no? Lo hemos enfocado muy bien en unos alimentos que hemos denominado alimentos estrella, donde a la persona en el libro de la dieta de los días alternos le explicamos pues que, por ejemplo, tomar una copita de vino tinto por la noche le va a ayudar a dormir, le va a ayudar a reducir el colesterol, algunas frutas que varios estudios ya nos demuestran que son muy buenas para determinados perfiles de la salud. Digamos que agrupamos alimentos que son unos buenos para la diabetes, otros para el colesterol, otros para la hipertensión, otros para no envejecer tan rápido, ¿no? Y de esta manera pues también intentamos educar a las personas que, incluyendo alimentos cotidianos en su día a día, van a prevenir mucho esas enfermedades que empiezan a aparecer a los 55, 60, ¿no? Y que al final pues son las que engloban pues esas causas de mortalidad en países desarrollados.
Por último, Rubén, acabas de decir, hay unos alimentos estrella, hay alimentos que deberíamos desterrar definitivamente de nuestra dieta, o ninguno, o todos, mejor dicho, tienen su utilidad y tienen su beneficio.
A ver, hay alimentos que no son sanos, pero a veces son muy apetecibles, ¿no? tomarte un gin tonic, por ejemplo, pues no tiene nada sano. Al final es alcohol, es una caloría muerta. Pero sí que es verdad que porque a veces existe la posibilidad de apetece tomarse una copa y lo disfruto con amigos y más que una carga positiva a nivel nutricional es una carga positiva a nivel emocional, a nivel social, ¿no? Nosotros en la dieta incluimos de vez en cuando, ¿no? Cada semana, ¿no? Pero sí cada 15 días el que puedas tomarte una copa relajadamente un domingo por la noche o un sábado por la noche, pues con tu familia, con tus amigos, ¿no? Entonces, no restringimos o intentamos no quitar ningún alimento, pero sí intentamos poner cuántas veces podemos tomarlos a lo largo de la semana, ¿no? Cenar todos los días una tarta, pues no es bueno, pero en un cumpleaños tomarte un trozo de tarta, pues por supuesto que lo podemos hacer, ¿no?
Bueno, a veces también hay gestos, Luis, tan sencillos cuando uno dice, es que una dieta, ¿cómo me voy a meter? Tan sencillos como cambiar, por ejemplo, el café por té verde. Esto sí nos puede ayudar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Nada más has elegido el té, que sabemos que el té tiene propiedades de movilidad de las grasas y una mejor metabolización del té, por lo tanto sí, me parece perfecto, ¿no? Y por qué tomar café, y si tomamos café mucho mejor el descafeinado, que deberíamos hacerlo así, ¿no? Y si no, como bien dices, una infusión a base de té sería correctísimo, ¿no?
Sin embargo, la cafeína me imagino que ayuda a acelerar el metabolismo, ¿no, Rubén?
No, eso es un error que se comete muchísimo. La cafeína favorece a que utilicemos el azúcar como fuente de energía y no a que utilicemos las grasas como fuente de energía. La cafeína da un pico de insulina y entonces obliga a nuestras células a que gasten azúcar, con lo cual a aquellos muy cafeteros les va a costar mucho no perder peso, pero sí perder grasa. Y además notarán que en la tarde-noche demandan mucho dulce, porque su cuerpo se ha quedado muy reducido en azúcar, ¿no? Eso es un error que se comete muchísimo. De ahí utilizar el descafeinado, ¿no? El café es uno de los alimentos que tiene más fibra, es muy antioxidante, pero tenemos que eliminar la cafeína para notar realmente sus efectos beneficiosos.
Si es que está claro que hay que ir a un experto, Luis. Si es que, verdad, claro, a veces pensamos cosas y decimos, vamos a hacer esto, y uno se lanza de cabeza y lo que está haciendo es sumar en vez de restar. Así que hay que acudir a especialistas como Rubén Bravo, especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que nos propone esta dieta de los días alternos. ¿Cómo podemos averiguar algo más sobre esta dieta?
Bueno, hay una página web que es dietadiasalternos.es y además durante todo septiembre puedes visualizarla en un plan postvacacional para perder de 4 o 6 kilos de forma totalmente gratuita. Aquellos que quieran bajar esos kilos pueden seguirla de forma totalmente gratuita en esta página web.
Bueno, en estos momentos ha colapsado la página y todo el mundo ¡ram! Directamente. Rubén Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias por invitarme.
Hasta luego. Bueno, un alimento que es muy, muy propio de este mes de septiembre, Luis, es el que tú nos vas a proponer ahora, sí, como claro, alimento de la semana, ¿no?
Por eso lo he elegido, ¿no?
Pero que también tiene calorías, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, bastantes. Cuidado. Bastantes calorías. Si te parece, podemos comenzar por esto, ¿no? De las calorías de la uva. Claro, tú, la uva la puedes tomar natural. Es decir, la quitamos de la cepa, la lavamos bien y no la tomamos, ¿no?
Sí.
Bien, eso es una forma. Otra forma, podemos tomar mosto. Que el mosto es el zumo de uva sin fermentar.
Sí.
Y la otra manera que podemos tomar la uva ya es en forma de vino, ¿no? Y sí, también podemos tomar la uva pasa. Ahora, si queremos saber las calorías, pues hombre, podemos decir que el mosto es el que menos calorías tiene de todos. Podemos decir que la cuarta o la quinta parte que la uva entera. Vamos a decir, la uva que cogemos.
Pero fíjate que está dulce
cepa.
El mosto.
Sí, 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 está dulzón, pero tiene menos calorías. Y luego está la uva pasa, que es la que más calorías tiene. Podemos decir que la uva pasa tiene 4 o 5 veces más calorías que la uva fresca, ¿no? Por lo tanto, esto es el ritmo de calorías que tienen las distintas formas de consumir la uva.
O sea, que irían de menos a más el mosto, la uva, el vino y la pasa.
Exactamente. Bien. Pero claro, yo no me gusta nunca hablar de las propiedades del vino, porque el riesgo que tiene hablar de las propiedades del vino
es que la gente se lance de lleno a la botella.
Ahí estamos. Ya. Porque tú dices, mire, una persona adulta, tomarse un vino o tomarse una cerveza es saludable. Y entonces, claro, más de uno piensa, si una copa de vino o una cerveza es saludable,
dos será mejor.
Dos será terrible. Y cuatro o cinco ya no te quiero ni contar lo saludable que estoy, ¿no? Y entonces, claro, me da mucho miedo hablar de los beneficios del alcohol. Por eso, si tomamos bebidas sin alcohol, muchísimo mejor. Entonces, la uva tiene una gran cantidad de antioxidantes. El principal antioxidante que tiene, y también tiene propiedades anticancerígenas, es el resveratrol. El resveratrol que se encuentra sobre todo lo que es en la piel de la uva. Y como te digo, tiene capacidad antioxidante y por lo tanto tiene capacidad antienvejecimiento. Cuando estamos consumiendo uva, y sobre todo si es la uva tinta, vamos a conseguir una gran cantidad de antioxidantes. Pero también tiene gran cantidad de minerales. Tiene, por ejemplo, potasio. El potasio, que es bueno, ¿para qué? Para eliminar, para perder líquido. Es bajita en la cantidad de sodio y por lo tanto también reduce la cantidad de líquidos que podemos llegar a retener. Lleva vitaminas del grupo B, absolutamente necesarias para un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y también interviene esa vitamina B en el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa. Cierto es que el diabético tiene que tener muchísimo cuidado con el consumo excesivo de uva, porque sí puede elevar los niveles de glucosa en sangre.
Bueno, pues la uva, un alimento muy recomendable.
Sin duda.
Con cuidadito, sabiendo siempre lo que tomamos, mejor uvas tintas, nos dices, sí, uva roja que sí, uva, sí, que uva verde, siempre muy bien lavadita.
Siempre.
Y si la podemos tomar en mosto, y si la tomamos en uva, hombre, tiene su fibra y su cosa que también, oye, aporta,
sin
¿no?
Sin duda, ¿no? Claro, la fibra, como bien tú planteas, reduce la absorción de las grasas, por lo tanto va a ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre y también es favorable para nuestro aparato digestivo. Personas que tienen problemas de una mala regulación, de estreñimiento, en definitiva, de su aparato digestivo, pues la uva también le va a ayudar por la fibra que contiene.
Bueno, pues ahí tenemos ya el alimento de esta semana y vamos con el consejo.
El consejo, madre mía.
Está toda la redacción, que ayer estaba exultante y hoy están todos como que se me han venido abajo.
Sí, tú también, ¿no? No,
un poco, no, sí, bueno, un poquito. Bien, sí.
Vale. Es que me lo han chivado.
Es que uno llega con ímpetu y luego ya el segundo día pues ya está como cuando te montas en la bicicleta, que al principio dice a ver si se pedale, y ya cuando estás arriba pues ya estás.
Claro, ¿otra vamos vez? A hablar del síndrome postvacacional o la depresión postvacacional, que también así es conocida. Hay que decir que muchas personas no tienen este problema, cuidado. Hay personas que vuelven al trabajo y tan normal. O sea, no tienen bajo estado de ánimo, no tienen problemas de insomnio, no tienen problemas de dolor de cabeza, ni de dolor muscular, y se aclimatan rápidamente. Estos a veces son los más previsores, los que han llegado tres días antes de comenzar a trabajar a casa, a su lugar de residencia, no han esperado al último día y al último segundo y al último minuto. Ahora bien, si tenemos este problema, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hombre, nos tenemos que mentalizar que la vuelta al trabajo tiene que ser así. Vamos a hablar mucho con los compañeros, vamos a hacer una alimentación adecuada, vamos a volver al ritmo de horarios poquito a poco, paulatinamente. Y también me gustaría un tema, los niños. Los chavales también pueden tener un problema de síndrome postvacacional. Entonces, para evitar que el chaval, cuando de nuevo vaya a clase, sobre todo estoy hablando de los niños de 6, 7 años, 4, 5, lo que hay que hacer con ellos es decir, mira, tienes que volver al trabajo, tenemos que hablar de los aspectos, trabajo que es ir al colegio, de los aspectos positivos de volver a clase, ¿no? Decirles, mira, vas a volverte a encontrar con todos tus compañeros, lo bien que te lo pasabas, con tu profesora, los juegos en el colegio, e ir con ellos a comprar los libros, a comprar todo el material escolar y ver con lo que van a trabajar durante todo el año los chavales, y de esta manera los ayudamos también a meterse más en su clase, en su colegio, y por lo tanto vamos a hacer una prevención de los problemas psíquicos que los chavales también tienen. La depresión en los niños también existe, ¿eh?
En fin, estas cosas cuando éramos nosotros pequeños no pasaban.
No lo contaban.
Al cole, venga, chimpún.
No lo contaban.
Oye, no le pasaba nada directamente.
Pues, no, yo la verdad es que no. Siempre me he llevado bien con mis compañeros y tenía ganas de volver al colegio, pero es cierto que había chavales que lo pasaban muy mal,
En fin, Luis, que nada, ya hemos roto el hielo de la nueva temporada, claro. O sea que la semana que viene, más.
Más, por supuesto que sí. Estamos trabajando en ver en qué temas serían interesantes. A lo mejor uno de ellos puede ser el dolor de cabeza, pero ya veremos.
Bueno,
estamos trabajando en ello.
Entonces, como continuará,
sí, continuará,
nos deja ahí la incógnita.
To be continued.
Luis, que estoy encantada de compartir otro
igualmente,
curso más
yo
contigo.
Igualmente, encantado y deseando volver a estar con vosotros.
Bueno, pues hasta el martes que viene, entonces.
Venga, hasta luego.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 9 al 13 de septiembre, solo profesionales.
Renueva tu escaparate con las últimas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos. Y además, nuevos sectores, actividades y talleres que impulsarán tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Pues miren ustedes, ha llegado a Madrid. Bueno, en realidad ha llegado a España. Es una especie invasora. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que es una especie que no pertenece a nuestro ecosistema, no pertenece a nuestro hábitat, ha sido transportado de alguna manera y en muchos casos lo que hace es perjudicar a otros animales que viven aquí con nosotros de toda la vida. Bueno, como les digo, es el bisón americano. Se han encontrado ya ejemplares en diversos puntos de España y aquí en Madrid también, muy cerquita de la Casa de Campo, concretamente en un humedal entre Madrid y Alcorcón. Como decimos, no es solamente un problema de Madrid, pero también lo tenemos en Madrid. Así que queremos saber un poquito más de esta especie y de qué se puede hacer además, bueno, pues para evitar que vaya aumentando el número de población. Laura Moreno es portavoz del programa de especies de WWF, que ustedes lo conocen perfectamente por las siglas. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando, ¿qué es exactamente, cómo es el bisón americano y en qué se diferencia del bisón nuestro?
Bueno, pues el bisón americano es un carnívoro, es un mustélido, es un pequeño carnívoro, tiene la piel oscura. Y la diferencia con el europeo, aparte de que tiene un poquito de mayor tamaño, es una mancha que tienen en la garganta, que en el caso del americano no la tiene, ¿no? Y bueno, básicamente también un poco en España la manera también de diferenciarlo es por un poco por su distribución, sobre todo en los bisones que podamos ver por Madrid, por la zona de Galicia y por la zona de Cataluña y Valencia, son todos bisones americanos introducidos que han llegado al medio natural o bien por escapes de las granjas peleteras o bien por actos vandálicos de grupos animalistas que han liberado bisones de formas reiteradas, ¿no? Y este animal ha llegado al medio natural, se ha adaptado, se está reproduciendo y, bueno, va avanzando por los cursos fluviales. Y sobre todo la principal amenaza es para el bisón europeo, ¿no? Que es el bisón autóctono nuestro, que ahora mismo ya tan solo está en el norte de España, en la zona de País Vasco, La Rioja, y cada vez es más escaso, ¿no? Es el segundo carnívoro más amenazado de Europa después del lince ibérico. O sea que, y su principal amenaza es su primo, el bisón americano.
Pasa un,
o sea,
poco como es con los cangrejos de río, ¿no? Que siempre la principal amenaza del cangrejo autóctono es el cangrejo americano.
Sí, efectivamente, en este caso es una especie que le está ganando terreno y, vamos, las previsiones son que probablemente, si no se consigue contener, en menos de 10 años podría extinguirse el bisón europeo.
¿Por qué es un peligro para el bisón europeo el americano? ¿Porque come lo mismo? Porque,
sí, básicamente comparten hábitat y comparten, bueno, tienen, compiten por el mismo espacio y por el mismo alimento. Entonces, poco a poco el bisón americano es más fuerte y le va ganando terreno.
¿Se han realizado algún tipo de estimaciones sobre cuántos ejemplares puede haber en nuestro país?
Pues la verdad es que seguramente, vamos, la cifra no está clara. Se sabe que hay 5 núcleos poblacionales, todos derivados de las distintas granjas peleteras que comenzaron a abrirse a finales de los años 50, principios de los 60 en España. Pero bueno, al final las estimaciones no son muy acertadas porque hay lugares en donde se ha hecho un importante trabajo, sobre todo en las zonas donde está el bisón europeo, pero en otras zonas, como por ejemplo aquí en el centro peninsular, no se han hecho estimaciones.
¿Cómo se puede detener, ya que lo tenemos entre nosotros, cómo se puede detener el avance de esta especie?
Bueno, pues nosotros sobre todo a lo que invitaríamos es a las administraciones sobre todo a apostar por la prevención, ¿no? Y sobre todo a revisar las granjas que están actualmente en uso y sobre todo a no permitir la instalación de nuevas granjas. O sea, apostar por la prevención, que quiere decir evitar el foco del problema, porque bueno, de nada sirve hacer control en campo. Existe una estrategia de erradicación del bisón americano, de los ejemplares asilvestrados, pero, claro, seguimos teniendo la fuente del problema. Y la legislación en este sentido, el catálogo de especies exóticas invasoras aprobado en 2013, pues sí que incluye al bisón americano como especie invasora, pero hace una excepción y sigue permitiendo el comercio de bisones, bueno, la industria peletera, prácticamente en todo el territorio nacional, salvo en un 10%, que son las provincias en las que se encuentra el bisón europeo. Pero vamos, prácticamente en el resto de España se sigue permitiendo, y esto es un problema porque el bisón americano, aparte del grave daño que hace al bisón europeo, afecta a muchas otras especies autóctonas y muchas de ellas amenazadas, ¿no? Como especies de la Directiva Hábitat y de la Directiva Aves.
Laura, ¿cuál es la relación de este animalito con el ser humano? Quiero decir, bonitos son muy bonitos. Y a lo mejor la tentación es ver un bisón en libertad. No creo que se deje el bisón, pero bueno, intentar acercarse a él o a cogerlo, a tocarlo. ¿Son animales peligrosos?
Hombre, pues es un carnívoro y si están asilvestrados y son animales ya salvajes, pues puede resultar agresivo, ¿no? Pero bueno, sí que se han llegado a ver, por ejemplo, en Galicia, en las playas este verano, bueno, ha habido casos de algún bisón que se ha visto en alguna playa y la gente se intenta acercar para darles comida, ¿no? Pues esto es contraproducente porque obviamente estamos facilitando su expansión. Mientras que existen estrategias de control de la especie, pues no se debe fomentar esto con ninguna especie invasora.
¿Qué tenemos que hacer no, perdona que te he interrumpido, Laura.
Nada, simplemente eso. Lo más importante es avisar a las autoridades, o bien al SEPRONA o agentes ambientales de los espacios protegidos o la Guardia Civil, o a las comunidades autónomas, ¿no?, que son las que gestionan este problema.
Pues era eso precisamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que, una, veamos un bisón americano, dos, sepamos distinguirlo, tres, seamos conscientes de que esta especie, bueno, pues representa un peligro para nuestra fauna y nuestra flora? Bueno, pues avisar a las autoridades pertinentes. Ahí está el SEPRONA, sin ir más lejos, y luego, es verdad, cada comunidad autónoma tiene sus propios mecanismos. Laura Moreno, portavoz del programa de especies del Fondo Mundial para la Naturaleza, que es esta WWF, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un saludo.
¿para qué es? Para animar, ¿no? Bueno, pues bienvenido, sí. Rozando ya peligrosamente las 11 de la mañana, no hay Madrid, tenemos planes para las dos próximas, Belén.
Yo estoy aquí intentando unir los deditos.
¿Qué estás haciendo?
A ver, el saludo vulcaniano, el de Spock, Star Trek.
Que es unir el índice con el corazón, sí, y el anular con el meñique y separarlos.
A mí me cuesta.
Yo no, a mí no. Bueno, lo que no es separarlos mucho, pero bueno, pero sí, sí.
Bueno, esto lo tenemos que ir ensayando porque...
¿Pero por qué estamos haciendo esta tontería? A ver.
Porque estamos de aniversario de Star Trek.
Ah, que es el aniversario de Star Trek.
Sí, la primera emisión fue el 8 de septiembre de 1966 y... hoy estamos a 8 de septiembre, así que vamos a celebrarlo por todo lo alto, porque además va a ser uno de los temas de los que te va a hablar Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo. Mantenemos sección de la temporada pasada a ciencia cierta porque nos encantaba, pero vamos a cambiar de interlocutora y nos va a venir a visitar todos los martes a este estudio Lorena.
Y además ampliamos un poquito de espacio porque la gente tiene mucho interés por todos estos temas que son científicos y que tienen que ver pues con nuestra evolución, con nuestra historia, con nuestro presente, con nuestro futuro.
Oye, nos vamos a ir hasta Atapuerca, ya te digo, también.
O sea, de Star Trek a Atapuerca, directamente.
Pasando,
bueno, pues no está mal.
Por
la redacción de este programa,
el dilema del genoma,
que es una mezcla de Star Trek y de Atapuerca.